Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Crece la presión sobre Pedro Sánchez ante el aumento de voces de históricos socialistas que exigen su dimisión. Antonio Herraiz.
Tres exministros y una treintena de exaltos cargos le han pedido directamente a Sánchez, a través de una carta, que se vaya ante los casos de corrupción que asolan al PSOE. Exigen que convoque un congreso extraordinario. Entre esos exministros está Javier Sáez de Cosculluela, que estuvo al frente de la cartera de Obras Públicas durante el gobierno de Felipe González, otra histórica figura que encabeza las críticas. Sáez de Cosculluela ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE, ha pedido dignidad política a Sánchez para que dimita porque considera que su gobierno es incompatible con la democracia y ha señalado por cómplices a los miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista que no se atreven a alzar la voz.
Actúan como lacayos. ¿Alguna sola persona en la dirección del partido o del gobierno con un mínimo espíritu crítico? Es que no son capaces de decir ni esta boca es mía. Bueno, pues en fin, estamos ya acostumbrados.
Jueces y fiscales de toda España se concentran este mediodía en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo. La protesta la han convocado la mayoría de asociaciones que están en desacuerdo con la conocida como Ley Bolaños, que propone reformar el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Entienden que es un proyecto que pretende invadir la justicia con jueces y fiscales afines ideológicamente al gobierno. Es la antesala de la huelga convocada para la próxima semana, que llega además en medio del aval del Constitucional a la amnistía y de los ataques a los magistrados que investigan los casos de corrupción que cercan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Desde la Asociación Francisco de Vitoria, su portavoz, Sergio Oliva, asegura que lo de hoy no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una concentración cívica para garantizar la independencia judicial y los derechos fundamentales.
Es un acto a favor del Poder Judicial. No es en contra del Gobierno ni es en contra del Poder Legislativo. Y es un acto abierto a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con los ideales de un Poder Judicial independiente y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.
Un ataque israelí en Gaza deja al menos 12 muertos. Ha sido un bombardeo contra un campamento al sur de la franja, en Jan Yunis. Es información de la agencia palestina Wafa, citando fuentes médicas que aseguran que en el ataque han muerto 3 hermanos que estaban dentro de su tienda de campaña. Mientras, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump vuelve a dar un plazo sobre un posible nuevo alto el fuego en Gaza. Dice que será la próxima semana.
Preguntáis a menudo, creo que está cerca. Acabo de hablar con algunos de los involucrados y creemos que la semana que viene tendremos un alto al fuego.
El alcoholismo es una enfermedad que mata cada año a 2,5 millones de personas en todo el mundo, aunque desde Alcohólicos Anónimos han conseguido salvar miles de vidas durante los 90 años que llevan desarrollando su labor, encabezada por voluntarios y por otras personas que han pasado por lo mismo. 90 años que han cumplido este 2025, ayudando a través de planes de recuperación en 12 pasos a personas como Andrés.
Creemos que es necesario para una buena recuperación la creencia en un poder superior, quien sea, el universo, la naturaleza, cada uno que se lo busque como sea. Porque yo, sin ir más lejos, sin creer en Dios, me creía a Dios. Y yo creía que tenía poder para poder que las cosas fueran como yo quería que fueran. Y no.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos motos en directo, se está disputando la clasificación de MotoGP en Países Bajos, Gonzalo Carbajo.
Ha arrancado hace un cuarto de hora, de momento se está disputando la Q1, así que los Márquez aún no han saltado a pista. En los últimos libres, Quartararo ha sido primero, Pedro Acosta tercero y Marc Márquez, que llegaba con molestias por las múltiples caídas de ayer, ha sido quinto. En Fórmula 1, últimos entrenamientos libres en Austria a las 12:30, a las 4 la clasificación. En fútbol, a las 6 de la tarde comienzan los octavos de final del Mundial de Clubes, a las 6 Palmeiras Botafogo y a las 9 Benfica Chelsea. El Real Madrid jugará el martes a las 9 ante la Juventus. Kylian Mbappé estará disponible después de estar fuera durante toda la fase de grupos. Además, han vuelto a vandalizar el mural de los Williams, han tapado la cara de Nico y han escrito rata solo unas horas después de estar restaurado. Y otra mala noticia, 6 días del debut de España en la Eurocopa femenina, Aitana Bonmatí sufre una meningitis vírica y es duda para el inicio de la competición.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, dentro de una hora más noticias y aquí seguimos, efectivamente, que vamos a ver qué tiempo va a hacer.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oh. Voglio vederti danzare.
A las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, suenan Franco Battiato y Ara Malikian y llega el momento de conocer la previsión del tiempo, que es una de las cosas de las que más se habla, que más se interesan y que más chau chau desata. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bien.
Pues pasando
bueno,
calor.
Tanta ola de calor. Yo he pasado buena noche y ahora mismo tampoco hace tanto calor.
Sí, sí, es verdad que va poquito a poco subiendo esa masa de aire sahariano. Ya en el sur peninsular, en zonas del Mediterráneo, se ha pasado una noche calurosa. Y bueno, va a ir un poquito a más. Entre hoy sábado y el lunes es cuando está previsto el pico principal, ¿no?, de este episodio de calor, que ha sido clasificado oficialmente como ola de calor. Bueno, es una definición un poco técnica. Durante tres días o más, las temperaturas máximas alcanzadas en los últimos años se rebasan y es un poco lo que va a pasar, ya digo, en prácticamente toda España, menos evidentemente en las regiones del Cantábrico, pero es una situación de calor, ¿no? Eso, bueno, pues es lo que nos espera este fin de semana.
Y hasta el martes. Temperaturas en el Valle del Guadalquivir de 42-44,
sí,
¿no?
Sí, sí, a ver, es que cuando entra el aire sahariano con esta intensidad, pues eso, llegamos a alcanzar o a rozar los 45 grados, ¿no? Normalmente estas oleadas, cuando ya son de segunda quincena de julio, principio de agosto, es como cuando se registran esos 45, incluso se pueden superar, ¿no? Ahora se quedan en ese umbral y las noches, como digo, también están siendo muy calurosas, ¿no? Se esperan noches por encima de 20 grados en gran parte de España, incluso en localidades de Castilla y León, en Valladolid, por ejemplo, pero que llegan a ser de 25 o más en el Valle del Guadalquivir y en las regiones del Cantábrico, ¿no? Comunidad Valenciana, región de Murcia, la Andalucía Mediterránea, y bueno, pues las noches aguanta mucho el calor y además es que el agua del mar está muy, muy cálida, ¿no?, ya a estas alturas del año. Bueno, este es el panorama, Cristina, hasta el martes.
A mí, ¿sabes qué me llama la atención? El sur. Dime. De Galicia, que daba yo 35 grados esta mañana.
Sí, sí, a ver, esa cuenca de Orense.
Para el fin de.
Sí, esa cuenca de Orense, pues allí se acumula también el aire cálido y también nos sorprende, ¿no? Los últimos años pues está registrando temperaturas muy elevadas y bueno, pues es una manifestación, ¿no?, de que también allí llega esta masa de aire tan cálida, ¿no? Y como digo, está el mar Mediterráneo muy cálido y eso es lo que hace que las noches pues resulten pues muy, muy, muy poco confortables, ¿no? Unido a la temperatura con la humedad elevada, bueno, pues es lo que se registra, ¿no?, en estas próximas noches. El panorama está así hasta el martes, Cristina. Luego, a partir del miércoles, bajarán estos registros de temperatura, tampoco en gran medida, ¿no?, pero 2-3 grados sí que lo harán. Y sobre todo en las regiones del Cantábrico, a partir del miércoles pasará de nuevo un pequeño frente no muy activo, pero dejará precipitaciones en las regiones del Cantábrico, llegará hasta la cabecera del Ebro, La Rioja, Navarra, y alguna tormenta también en el Pirineo Aragonés, entre el miércoles y el viernes, ¿no? Solamente afectando este pequeño refresco en las temperaturas a esas zonas más al norte peninsular. En el resto, como digo, vamos a seguir bajo esos parámetros de anticiclón, de temperaturas elevadas, ya no en condiciones de ola de calor, pero bueno, en el sur peninsular, Valle del Guadalquivir, suroeste, el litoral mediterráneo, el calor pues ya nos va a acompañar durante también toda la próxima semana, ¿no?
Uh-huh. O sea, cuando nos demos cita el siguiente fin de, la cosa parecida.
Sí, la cosa parecida, ¿no? No parece que vuelva a haber una pulsación intensa, ¿no?, como ha sido o como va a ser esta en las próximas horas. Pero sí, de nuevo un mantenimiento de las condiciones de calor, quizá menos en el, como digo, en el Cantábrico, ¿no?, que a partir del miércoles, jueves, pues van a experimentar un descenso de temperaturas que seguramente ya se prolongue también al próximo fin de semana, ya lo iremos confirmando.
Uh-huh. Curioso que ahora que cerramos el mes de junio, son los registros más altos que con respecto a este mes se recuerdan.
Sí, sí, porque es verdad que venimos de una primavera que ha resultado un poquito singular, ¿no? Abril, mayo, pues frescos, incluso lluviosos, de tormentas, Pero es verdad que junio, bueno, pues nos está sorprendiendo con registros de temperatura muy altos, ¿no? Aunque esto es la primera ola de calor, como se dice, pero venimos de algunas pulsaciones, lo hemos ido comentando, de aire sahariano prácticamente desde los primeros días de junio, ¿no? Y bueno, el calor se ha ido acumulando, ¿no? Se va un día a otro, en algunas zonas ya prácticamente pues no baja mucho los termómetros ni por la mañana ni por la noche. Y como te decía, la zona especialmente singular es la de Mediterráneo, porque allí esa temperatura elevada también se acumula en el agua del mar, ¿no? Y es un factor que genera mucha pérdida de confort térmico, ¿no? Mm. Sí.
Oye, una última cosa, ¿cómo ves tú el verano? ¿Cómo aparece, bueno, nuestro julio y nuestro agosto?
A ver, se ve caluroso, se ve sobre todo bastante caluroso en la parte mediterránea, es lo que los pronósticos están señalando para los próximos dos meses de julio y agosto. No parece tan tórrido como aquellos veranos 22-23, ¿no? Asemejándose un poquito más al verano del año pasado, el verano 24, que fue caluroso, pero no excesivamente tórrido, por así decirlo, ¿no? Yo, por lo que veo en diferentes modelos de predicción, todo apunta a esta dirección, ¿no? Pero sí que es verdad que el Mediterráneo vuelve a ser un poco la región donde se va a pasar más calor. No tanto porque batamos récord de temperatura a mediodía, sino porque el calor se va a mantener mucho por la noche, ¿no? Y bueno, ese calor sostenido de 24, 25 grados, que el termómetro no baja en la costa mediterránea, pues termina siendo un calor muy poco agradable, ¿no? Y bueno, es ahí donde parece que el verano va a ser un poquito más caluroso que en el resto peninsular, que bueno, no estará dentro de la normalidad, es un poco cálido, pero no tórrido como fueron el 22 y 23, por ejemplo.
Pues es don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, Cristina. Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Un saludo, adiós. Te lo decía al comienzo del programa, 6 muertes por violencia machista en apenas 72 horas. 5 mujeres y un niño de 3 años y una sexta mujer que ha sido asesinada ayer por la tarde en Almería. El presunto asesino, expareja de la víctima, se dio a la fuga e intentó suicidarse tirándose por un barranco. Está hospitalizado. El modus operandi de muchos de los casos es similar. La verdad es que las autoridades ya no saben qué hacer. Nacho Abad es periodista y criminólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Con nosotros está José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Menuda semanita, Nacho Abad.
Bueno, y lo que acabas de contar de Almería. Se sospecha que el tipo que se ha lanzado por un barranco con su coche y que no ha muerto, pues que es el asesino de una mujer de 60 años que ha aparecido este pasado viernes en su vivienda en Almería apuñalada. Con lo cual, la alerta esta que había dado el Ministerio de Igualdad, pues como que no ha servido mucho, y tampoco el Ministerio del Interior. Vamos a poner más vigilancia sobre las mujeres. Pues no sé muy bien en qué consiste esa vigilancia y no sé si realmente sirve. Porque mirad, en realidad la alarma debería estar durante todo el año. Visto lo visto, tú decías que había habido una semana negra. El miércoles hasta media mañana el gobierno no tuvo a bien dejar de hablar de corrupción, del caso Santos Cerdán, de la OTAN, etcétera, y hacer un pequeño comunicado. Incluso hubo una ministra que cambió los nombres de las víctimas y a la de Getafe la llamó como la de Asturias y a la de Asturias como la de Getafe. Vamos, un desastre auténtico. Pero bueno, os voy a contar los hechos en sí. Mira, voy a empezar por el fallecimiento de Maritza, que esa fue asesinada en Getafe. Hablé con una vecina testigo que escuchó gritos, escuchó a Maritza gritar pidiendo ayuda y se asomó a la ventana de su tercer piso y vio que en el bajo, que es donde vivía Maritza, había un hombre con un cuchillo en la mano empujándola para meterla dentro de la casa. Y no vio las puñaladas, pero después oyó los gritos de la muerte. Llamaron del fallecimiento, del asesinato. El tipo luego se hizo unas heridas, se atrincheró y cuando llegó la policía tuvo que reducirle con una pistola láser. No hubo mucho tiempo para avisar a la familia y se vio a la hija de Maritza llegar corriendo, vestida toda de blanco y desmayarse en la puerta del edificio al confirmar que su madre había muerto. Llegó gritando, mi madre, mi madre, mi madre, se desmayó y allí fue donde la tuvieron que asistir los policías. La historia de Maritza, que es una mujer cubana, pues es una historia terrible. Conoció al Florindo este español en Cuba, se vinieron, estuvieron mucho tiempo en Alemania, por lo que montaba la familia cuando estuvieron en Alemania y él sabía alemán y ella no. Pues él la tenía muy dominada, porque claro, para comunicarse le necesitaba de forma permanente, no tenía entorno, no tenía apoyo social ni amigos. Allí estuvieron viviendo unos 6 años aproximadamente, pero al final le convenció para venir a España, donde él tenía una hermana, tenía familia, tenía conocidos y luego el idioma era el mismo. Y aquí es donde empezó a perder el control sobre ella, porque ella podía vivir con más libertad. El idioma era el mismo e, insisto, tenía un apoyo social importante. Le gustaba bailar, cantar. Bueno, pues al final él no debió aguantar ese tipo de libertad que ella quería, o la libertad mínima que se puede exigir de tener una familia y hablar con ella, y decidió matarla. Este es uno. Susana.
Pero también me gustaría. Perdón. También me gustaría dar alguna matización o pincelada, porque en ocasiones creo que estamos demasiado dirigidos por el discurso de estos últimos años en relación al machismo, que no dudo que lo haya en muchos casos, pero en otros países donde voy, ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en Italia, hablo con compañeros, voy a congresos, etcétera, entonces se examinan otro tipo de cuestiones aparte de eso, ¿no? En este último caso, por ejemplo, acabas de mencionar, el individuo en cuestión, aparte de estar diagnosticado de depresión y en tratamiento, había tenido varios intentos de suicidio, aparentemente.
Sí.
¿No? Entonces, por ejemplo, una variable que introducimos, vale, bien, mucho machismo, todo lo que quiera, pero aparte, alteraciones a nivel psicológico, en ocasiones, importantes también. Simplemente era una matización, pues, parece que todos son iguales y...
Te acepto el machismo, el machismo lo compartimos, pero fíjate que teniendo un problema mental y teniendo intentos autolíticos, a quien apuñala es a su mujer, no apuñala al vecino, no apuñala al barrendero, no apuñala a su compañero de trabajo.
Totalmente, ahí está la variable, pero en otras ocasiones, por ejemplo, todos conocemos ciertos colectivos con un perfil cultural determinado que están influenciados mucho por temas de alcohol, alcoholismo, que son radican prácticamente, no voy a decir en su ADN, sino metafóricamente, evidentemente, y también eso aumenta también la violencia por la falta de control. Es decir, yo creo que el haber regado con chiringuitos durante años y años, que solamente hablan un lenguaje en una sola dirección, está provocando muertes. Porque nadie se dedica a la investigación.
Pero también hay algunas cuestiones que ciertamente están ahí, no quiero absolutizarlas. Por ejemplo, una cierta sensación de impotencia con relación a la autonomía de la mujer, al hecho de que ella le diga a menudo, pues mira, esto se ha acabado, la posibilidad de que no obedezca. En este caso, por ejemplo, cubano, muy, muy manifiestamente, ¿no? O sea, ella en Alemania no tenía posibilidades, aquí se siente un poco más libre, tacatá. O sea, como el decir, esta es mía.
Pero mira, es que son muchos ejemplos. Mira, en Asturias, Susana Sierra, 49 años, vivía con un hombre, ella problemas mentales, su pareja problemas mentales, se enamora de otro que también tiene problemas mentales y acaba matándola a cuchilladas. Alejandra Villegas es una mujer que se quiere separar, que tiene miedo, colombiana, y al final el marido acaba asesinándola. Rami Virginia.
Puestos ambos hasta arriba de esteroides, porque los dos eran culturistas y efectivamente eso provoca accesos de agresividad, malestar. Entonces no me quiero imaginar a una pareja de culturistas puestos hasta arriba de esteroides, e insisto que no estoy justificándolo para nada,
lo que estamos haciendo es más favorable, ¿sabes?
Exacto,
de repente
que hay
acumula...
que estudiar,
claro, eso también es bueno estudiarlo además, ¿no? pero
exacto, la ciencia está para eso.
Y, por ejemplo, Rami Virginia, Guadalajara, desaparece cuando van, en teoría, a terapia de pareja con su novio. La tía estaba mosqueada y le manda un mensaje a su hijo diciéndole, mira, mi situación en tiempo real. Y va y desaparece. Luego, cuando aparece muerta, la encuentran unos vecinos de la zona, en una cueva que utilizaban como bodega, y la encuentran asesinada y se detiene al tipo este. nos enteramos de que esto es alucinante. Ella había acudido en dos ocasiones al centro de la mujer de Guadalajara para decir que estaba sufriendo malos tratos. No le pusieron abogado porque decían que no tenía derecho a él. Pero es que tampoco el centro denunció, lo dejó en sus manos y ella tenía miedo. Tenía miedo de denunciar porque tenía al menos un hijo en común que yo sepa y tenía miedo que le hiciese daño al hijo. Y dices, ¿y esto qué es? Que el centro de la mujer de Guadalajara, un chiringuito, a lo mejor se puede llamar chiringuito, a lo mejor no, pero si fuese chiringuito, un chiringuito puesto para ayudar a las mujeres, no, de verdad no denunció, no puso en alerta a la policía y a la Guardia Civil, no informó, se callaron. Bueno, pues no sé, alguna respuesta tendrán que dar a eso. Luego ha habido más casos, por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria, en Las Palmas, pues una mujer que vivía con su marido y de repente el marido la apuñala y se cuelga. Los vecinos no habían visto nada, en ninguno de estos casos había habido denuncias por violencia de género, pero sí hay algo que me ha parecido muy interesante en esta misma semana, y hablando del contexto y de las características de la violencia de género en este país, ha habido un informe del Ministerio de Juventud e Infancia, de la ministra Sira Rego, que básicamente viene a decir que las nuevas generaciones se sienten menos representadas por valores del feminismo e igualdad de género. Y os pongo ejemplos. Mira, el 41% de los chicos se declara afín al feminismo. Esto actualmente. En el 19 eran el 54. Es decir, ha perdido un 13 puntos. El apoyo a la igualdad de género ha bajado del 70 al 50%. El 67% de las chicas antes se declaraba feminista, en el 19. Esto también ha bajado. Si sigo enumerando los datos, respecto, por ejemplo, a la violencia machista, han pasado del 12 al 23 en chicos, es decir, antes creían en la violencia de género el 23% de los chicos, ahora al 12, y en las mujeres lo mismo. En el 19, 8 de cada 10 jóvenes reconocía que la violencia de género era uno de los principales problemas, pues esto ha descendido a 6 de cada 10. Es decir, que al final algo estamos haciendo mal al comunicar o al plantear. Y el otro día yo, hablando con gente en el programa, especialistas y tal, alguien, no recuerdo quién, me venía a decir, a lo mejor así ha habido pasada de frenada con respecto a la violencia de género, donde ha habido jóvenes, sobre todo son los que son discrepantes ahora mismo con todo esto, que tienen la sensación de que si son denunciados van al calabozo directamente, sea o no verdad. Y es cierto, hay una detención, se va al calabozo y al día siguiente veremos ya qué es lo que pasa. Pero esa eliminación de la presunción de inocencia en las primeras horas, porque tienes que ir al calabozo sí o sí, y pasas la noche hasta que te vea un juez, a lo mejor ha generado rechazo dentro de los propios jóvenes respecto a la ley de violencia de género.
Sí, sí. Es misterio, ¿no? Porque algo estamos haciendo mal.
Los abusos, porque además, claro, cuando hablamos de feminismo, a lo mejor no estamos hablando de un tema de igualdad, que es lo que siempre se ha dicho sobre el tema del feminismo, sino que estamos hablando de ciertas facciones actualmente del feminismo que quizá poco tengan que ver con el feminismo igualitario, que esa es otra, ¿eh? Porque bueno, ¿están de acuerdo con el feminismo?
Violento,
bueno,
por lo menos el
vamos a definirlo.
Lo vive así. O sea, yo creo que en el imaginario del iracundo hay muchísima impotencia. Hay como la idea de que, bueno, de que asesinar es la única salida, ¿no? Quiero decir que es su posición enfermiza y realmente es un problema horroroso.
Totalmente, totalmente.
O sea, el combate de la ira es una de las prioridades, yo creo, de todo esto.
El combate de la ira, que además justamente yo creo que está plasmado en esas noticias que vemos de manera continua. Nacho acaba de mencionar una, justamente una de las últimas, del individuo que se tira de luego por un acantilado con el coche. Es decir, ¿dónde están los estudios que analizan el por qué algunos tipos matan a su pareja y luego se suicidan o intentan suicidarse? ¿Dónde están los estudios? ¿Sabéis qué pasa? No hay ninguno. No hay ninguno. La
pues pasta hay muchos casos, porque
reparte,
en esta relación que ha contado
hombre,
Nacho,
hombre.
Hay bastantes.
Pues de todas maneras, los estudios científicos que podrían prevenir muertes, pero se lo gastan en otras cosas.
De todas maneras, a mí me parece alarmante lo que ha pasado esta semana. Me parece alarmante que el gobierno haya
totalmente
tardado, el gobierno más progresista del país, de la historia, ellos dicen que son el gobierno más progresista de la historia en nuestro país, no ha reaccionado tardísimo, tardísimo, o sea, me ha parecido una reacción lenta y débil en todos los sentidos. Y también os digo una cosa, la percepción de la violencia de género en los jóvenes está cambiando y esto que debe ser educación en igualdad y educación en valores, educación en el respeto, no nos está sirviendo de mucho. Y también habría que hacer estudios no sé si hay que hacer estudios de nacionalidad, porque nos estamos convirtiendo en un país donde hay innumerables nacionalidades, es decir, que como México, en Inglaterra, la inmigración, los países son mezclas de muchísimas nacionalidades, ya no son los españoles para España, sino que...
Bueno, te toca porque ya no quedan españoles, claro.
Claro, entonces...
¿Se reproducen?
Claro, esta es otra. Entonces, al final, la cultura que uno trae también de su país es la que tiene, y la educación que trae es la que tiene. Es que es muy difícil, porque somos países muy eclépticos ahora mismo.
Pero eso totalmente. Es con Fíjate lo que tenemos que vivir mismo... porque eso es el futuro de Europa, quiero
sin
decir,
ninguna duda.
En la medida que es el camino que Europa ha elegido.
Sin ninguna duda que es el futuro, sin ninguna duda.
Sí, sí, que Europa ha elegido, que los gobernantes han elegido por nosotros, pero en cualquier caso...
No, porque tú la tasa de reposición del sistema de pensiones depende de los trabajadores. Sí. Si no hay trabajadores suficientes, evidentemente hay que reponerlos.
Claro.
El futuro depende de la inmigración.
Ya, lo que pasa es que no podemos educar a los inmigrantes en sus sitios de origen, como es lógico, por otro lado, y tengo delante mío las tablas del INE, las oficiales, y la mitad del año pasado, que fueron 48 víctimas, es decir, exactamente 24, la mitad eran representantes de otras culturas foráneas que realmente representan realmente solamente el 10-13% de la población. Sin embargo, ejecutaron el 50%. Entonces, quizá las campañas deberían ir más dirigidas a ciertos colectivos. Eso es muy importante.
Bueno,
colectivos que sufren alcohol, colectivos que...
Hombre, es un debate, Cristina, que no está funcionando.
Lo que quiero decir es que normalmente la emigración se produce entre los sectores marginales. O sea, si tú eres un venezolano millonario o un mexicano que vive en la mejor zona de México DF, no emigras. De hecho,
pues yo discrepo ahí, Cristina, porque han sido los ricos los que han comprado el barrio de Salamanca buscando la seguridad que España da y otros países no.
Me equivoco por el problema del régimen de Venezuela. Pero te quiero decir que si tú eres un rico de Somalia o un rico de Guatemala, pues no es tu destino la emigración. Y en España ocurría lo mismo. Quiero decir que buena parte de los problemas endémicos de la emigración, que eran otros, eran de otro tenor, que tenían que ver, por ejemplo, con niveles educativos, gente muy pobre que venía de sectores españoles pues muy depauperados y muy maltratados, pues evidentemente se concentraban en la emigración, ¿no? En la emigración primero española, italiana y luego turca.
Nosotros a Estados Unidos.
Claro, entonces quiero decir, es que eso, es parte del panorama, ¿no? Lo digo por tener cuidado también con el racismo.
Sí,
¿no?
Sí. No es el racismo, es el perfil cultural. Pero en cualquier caso, como dice Nacho, tiene debate, ¿eh? Tiene debate porque esto está costando vidas. Entonces, la misma cantinela, R, durante años, de que es el machismo, solo el machismo.
Hay que atajarlo.
Hombre, hay
que atajarlo. Y atajarlo es estudiarlo. Y no ir a clichés.
Exactamente.
Y no ir a clichés. Cuando hablemos de contexto...
Menos camisetas moradas y más ciencia.
Bueno, pues la verdad, aquí sí queremos que dejar constancia de estas 6 muertes por violencia machista en 72 horas. Es que es muy fuerte, ¿eh? 5 mujeres y un niño de 3 años, a la que se suma la sexta de ayer. O sea, 6 mujeres y un niño de 3 años. Es increíble. Y son rostros concretos, ¿eh? Por los que pedimos un pensamiento, un esfuerzo, una oración. Queridos Nacho Abad y José Miguel Gaona, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a la tertulia
a
de
vosotros.
Chicos, si os parece. Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este sábado, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 6 de la tarde, Palmeiras Botafogo, Benfica Chelsea.
Y la radio como gran protagonista.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Qué hay de aperitivo?
Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial este verano. Gafas de sol, bolsos, sandalias, kaftanes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No está de moda. Es mejor pensar bien las cosas y tomar decisiones inteligentes. Por eso, si buscas un vehículo de ocasión, tienes que pasarte por un concesionario Spoticar o visitar su web spoticar.es. Tienen más de 6.000 vehículos con hasta 3 años de garantía. Para que no te la juegues, Spoticar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La tasa de emancipación Esto es, la salida del hogar familiar de los jóvenes ha alcanzado el peor dato desde el año 2006. Solo el 14,8% de los jóvenes de España viven fuera del hogar familiar. Esto significa que prácticamente 15 de cada 100 siguen en casa y son absolutamente incapaces de salir. Las razones vamos a analizarlas enseguida, pero además las consecuencias son graves porque se produce una especie de juvenilización eterna. O sea, chavales que en lugar de tener hijos, pues se dedican a jugar a Pokémon. Gente que se considera incapaz de reproducirse. Personas que en lugar de tener una hipoteca y dos hijos, tienen un móvil. Es un perfil completamente diferente que vamos a analizar con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde primera hora, y José Manuel Aguilar. Buenos días al profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, José Manuel.
Muy buenos días, fresquitos días desde el sur.
¿Qué tal noche habéis tenido, por favor?
Bueno, noche bien, pero el fin de semana va a ser de los de crujir.
Bueno, ahí estáis avezados, ya estamos en julio, ¿qué vamos a pedir, no?
Efectivamente.
Bueno, vamos a decir lo que les daba rabia, Cristina. Es que estáis acostumbrados ya al calor. ¿A qué da rabia?
Muchísimo.
Bueno, algo hay, porque yo, por ejemplo, con relación a los alemanes que han tenido esta semana pasada en Hamburgo, 35 grados en junio, nunca visto, y en Berlín, unas tormentas que, entre otras cosas, han matado a una mujer porque se le ha caído un tronco de un árbol encima del coche por el calor. Ciertamente nos dicen, ¿estáis acostumbrados? Digo, bueno, sí, algo sí, la verdad.
No, lo que estamos es más preparados, con mejor ambientación en casa, con aparatos y demás, pero a esto no quien se acostumbre.
Bueno, vamos a ver, José Manuel trabaja con jóvenes, me imagino además los jóvenes universitarios justo en la tasa que ha determinado el Observatorio Nacional de Emancipación, que forma parte del Ministerio del Consejo de la Juventud, que está tutelado por el ministerio correspondiente, pues esto lo percibes, este cambio social.
Sí, el traslado hacia mucho más adelante, la posposición, el retiro de una toma de decisiones de la adultez, el que mi generación, pues yo, por ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero bueno, por poner un ejemplo nuestro propio, yo con 23 años firmé mi primera hipoteca y ahora con 23 años están terminando el máster y pues pensando, pues eso, como tú dices, ¿no?, en cazar Pokémon. Pues sí. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría sacar aquí para comenzar el debate, y uno es, primero, que no tienes que esperar a la sociedad ni al gobierno para emanciparte, que puedes empezar a elegir ser adulto y asumir responsabilidades desde la casa de tus padres, para empezar, que es que parece que aquí solamente se llega a ser adulto cuando se emancipa, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes dificultades y tal. Segundo, que hemos aprendido a llorar. Es que no se pueden comprar una casa, es que no se puede coger un alquiler. Sí, está muy caro todo, pero yo pagaba un 14 y un 18% de interés cuando hice mi primera hipoteca y ahora se paga un 2,5%. Y luego los grandes problemas también, es que ¿de dónde viene todo esto? Mira, voy a contar para en la introducción y termino. Los mayores castradores aquí son los padres. He tenido esta semana un paciente de 26 años, con carrera de ciencias y máster cursado en un país a miles de kilómetros de su casa. Ha ido a su primera entrevista de trabajo después de volver del extranjero, ¿vale? Y su padre le acompañó a la entrevista de trabajo. Y me comentaba que cuando se descuidó, encontró a su padre que se había metido a hablar con el de recursos humanos.
Por favor.
Pues sí, esto sí, es... Sí, es así, ¿eh? O sea, de verdad que esto es literal. Entonces, bueno, vamos a ver, esto... Claro, el chaval, 26, 27 años, imagínate cómo está. O sea, está deseando y viene al psicólogo por eso, porque quiere romper toda esa situación y ese círculo vicioso que tanto unos como otros pues apoyan sin querer.
Es muy interesante lo que apuntas, porque en ocasiones se subraya solo el factor social. Por ejemplo, el precio desproporcionado de la vivienda, el hecho de que los alquileres son tremendos y suponen la mitad de los sueldos, el asunto de los mileuristas, la precariedad laboral. Y todo parece depender del gobierno, ¿no? Que yo no dudo que haya cosas. Porque, por ejemplo, en el país más pobre de Europa, que es Bulgaria, la cobertura por el primer hijo implica 2 años de baja de la mujer. 2 años. O sea, que es que algo estamos haciendo mal. Pero pareciera que todo depende de eso. José Miguel, sí.
Sí, que hemos cedido gran parte de nuestras habilidades sobre las expectativas que nos ofrecen desde fuera. Es decir, yo creo que esto es un proceso que ha durado alguna década que otra, dos, tres, me atrevería a decir a lo mejor cuatro décadas, en los cuales el ciudadano corriente ha ido, exacto, cediendo su autonomía, cediendo su responsabilidad. Y al final, nadie es responsable de su propia vida. Ah, estoy exagerándolo un poquito, entendámonos, ¿no? Sino que es responsable esa especie de entidad que roza casi lo divino, que se dedica justamente a... Yo tengo derecho a una casa. Bueno, no sé, a eso lo pone la Constitución. También te puedes morir de la risa si lees la Constitución al detalle, evidentemente. Creo que es un discurso que se va repitiendo una y otra vez. Y quizá dentro de ese acomodo nos vamos, de alguna manera, no sé, volviendo también la sociedad muy blanditos, ¿no? Es decir, lo vemos también en el día a día, en trabajadores. Tengo una empresa donde tenemos trabajadores que son excelentes, pero que en ocasiones quizá, no voy a decir que no rinden, pero que se acogen continuamente a cuestiones que son secundarias y que no tienen que ver justamente con el esfuerzo, la responsabilidad y un montón de cosas.
¿A qué te refieres con esto de las cuestiones secundarias? Que no entiendo.
Por ejemplo, una pregunta que se hace actualmente, o muchas veces al menos, o de una manera desproporcionada, cuando entrevistas a alguien en su primer día de trabajo, lo que te preguntan es, bueno, ¿qué pasa con mis vacaciones? ¿No? Esto ya sé que parece un tópico, pero es que es real. Es real, y me parece como es lógico que todo el derecho que tengan sus vacaciones, como faltaría más, ¿no? Uh-huh. Pero quizá no es la mejor manera de empezar un trabajo preguntando cuándo vas a dejar de trabajar.
Sí,
un ejemplo.
Sí, es decir.
Claro, no sé, es un problema, es una cuestión más de estilo, de táctica, ¿no? No digo, obviamente, que no tienen que tener vacaciones, por supuesto, uh-huh. Además, por ley todo el mundo tiene vacaciones, está claro. Uh-huh. Es una cuestión más de táctica.
Sí.
Por otro lado, El 60% de los jóvenes siguen dependiendo económicamente. Sin embargo, también es verdad que es una época en la que, a pesar de que dependen de los padres, una época donde vemos que una grandísima parte de los jóvenes viaja muchísimo. Entre otras cosas, alentado con los impuestos. Ya sabéis que Sánchez les ha dado a los jóvenes también vía libre para viajar de una manera prácticamente al costo, por ejemplo, en el tren, que hoy eso equipara a toda Europa. Pero claro, eso les hace vivir en una vida artificial. No depende de ti, depende del Estado, una vez más.
José Manuel, que te oigo suspirar ahí.
Sí, es que es un tema tremendo porque yo os voy a citar dos peligros, simplemente analizando a bote pronto, que están ahí y sobre todo también para los padres, para que empujen a sus hijos y a los chavales que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, lo tengan en cuenta. Claro, aquí las etapas vitales se desplazan, ¿vale? A edades superiores, ¿vale? Lo que antes hacían sus padres con 20 y pocos años, ellos lo hacen con 30, 30 y muchos, ¿vale? Claro, puede llegar a un momento en el que hagan cosas que sean incongruentes con la propia edad que tienen, la propia edad cronológica que tienen. Voy a poner un ejemplo muy material, que es que empiezan a iniciar la cotización o el ahorro para tu jubilación tan tarde que no logres cotizar los años suficientes o ahorrar lo necesario para cuando seas mayor y te retires. Y ojo, ahorra, que al Estado no va a estar ahí para más que, en todo caso, darte una sopa de sobre. Eso por un lado, que son cosas muy pragmáticas, que son reales. Es decir, si tú trasladas, desplazas el momento de cotizar, pues también trasladas el momento de ahorrar, el momento de poder tener una liquidez, de poder adquirir ciertas cuestiones que vas a necesitar. Y segundo, a nivel psicológico, confundir la adolescencia con la vida, que es lo que hace mucha gente a mi alrededor, que yo
bueno,
lo veo.
Bueno, y hay otro factor, que es el tema de la reproducción.
O sea, bueno, sí, todo, claro, todo se traslada.
La reproducción no depende de ti, depende
De la edad cronológica.
De la edad cronológica. Entonces ahora Las chicas están congelando los óvulos para tener hijos el día de mañana, pero la pregunta no es si eso es factible o no. El problema es si tú con 40, con 50 años eres la madre ideal o el padre ideal. Porque afrontar la adolescencia de un hijo con 70 años, yo ya no sé hasta qué punto es satisfactorio.
Pero fíjate, solo una frase para terminar la intervención. La vida es libertad de elegir. O sea, la adolescencia es la tiranía de depender. de depender de tus padres. O sea, la vida es libertad de elegir, te equivocarás o no, pero es la libertad de elegir. La adolescencia es tiranía de depender de tus padres, de tus placeres inmediatos, de tus prontos porque no sabes frustrarte, de conformarte con lo mediocre. No, no, salte a la vida cuanto antes y empieza a equivocarte, que todos nos equivocamos.
Hay algunos...
Oye, a propósito, respecto... Sí, no, respecto a las equivocaciones y a los problemas, en los últimos 10 años han crecido, mejor dicho, es que crecido es poco, se han disparado los problemas psicológicos un 590% en los jóvenes. Es decir, prácticamente se han sextuplicado, que es verdad que también será porque tienen más acceso a lo mejor a psicólogos, etcétera. Pero creo que esto, para el coco, a una generación no le está haciendo nada de bien.
Yo lo que creo es que hay algunos mensajes tradicionales. Yo recuerdo, por ejemplo, mi suegra que decía la precisa tiene un pincho, que es la versión andaluza de la necesidad hace virtud, ¿no? Uh-huh. Que parecen no funcionar. Y yo digo, cuando tú tienes un hijo, yo lo digo como mujer, ¿eh? Te empoderas muchísimo. O sea, cuando yo he negociado, por ejemplo, mis sueldos con la empresa, en la medida en que tenía tres hijos con 27 años, yo era imbatible. Es que yo decía, oiga, mire usted, vamos a ver. O sea, si usted quiere que yo dé el 100% y usted sabe que yo lo doy, yo necesito alimentar esta caterva. Quiero decir, realmente te hacías mucho más poderoso y no más débil, como pretende la sociedad insuflarte, ¿no? O el hecho de que movilizarte para gestionar una familia te hace mucho más fuerte. O sea, yo creo que son cosas que se están dejando de lado y que son muy reales. Yo las he vivido como muy reales.
Y aprender a frustrarte, como decía mi compañero, yo he tenido crisis de ansiedad con alumnos, pacientes, perdón, en donde le coincidía un examen y una práctica y tenía una crisis de ansiedad. Digo, pero bueno, vamos a ver, perdóname, ¿de qué estamos hablando? No son temas para tener crisis de ansiedad, no son temas para que tú te estés preocupando, hay otras circunstancias y otros temas en los que te tienes que preocupar, pero como no llegan, porque como no se les plantea, como no necesitan, o como bien decíamos, siguiendo tus...
Tenemos que dejarlos. Lo vamos a dejar aquí porque vamos
vaya
fatal.
Vaya, por Dios.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, un segundo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna. Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso... es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina... El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me decía la gente del equipo, oye, hay que hablar del bodorrio de Jeff Bezos y de Laurent Sánchez, o Lauren Sánchez, o Laura Sánchez, yo no sé cómo se llama esta señora. Y digo, bueno, esto tendrá que ir a la sección con Carmen Lomana sobre el exprimidor, las cuestiones de sociedad. Y me dicen, no, es que la cosa ha alterado la vida en Venecia, ha hecho que la gente no pueda seguir con su ritmo normal. 3 días de festejos que han implicado unas altísimas medidas de seguridad en la ciudad de Venecia, con invitados de primera fila, pero también con trastornos urbanos. Eva Fernández nos lo cuenta. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina. Menudo bodorrio. Esto lo va a recordar Venecia y el resto de Italia por los siglos de los siglos, porque es que no te imaginas lo que se está viendo, lo que supone ser millonario. O sea,
qué cruz, claro. Es difícil.
Es que es muy difícil. Imagínate que han pedido a los invitados que no les regalen nada, porque claro, es que te planteas que puedes regalar a alguien que tiene todo.
Claro, o sea, un juego de café, unos patucos, una mini pimer.
Sí, efectivamente, está siendo realmente increíble para Venecia. Efectivamente, bajo protestas. He de decirte, Cristina, que los que protestan son menos de lo que parece. Lo que pasa es que son muy creativos. Entonces, digamos que no paran de lanzar cocodrilos neumáticos a los canales de Venecia con pancartas.
¿Cocodrilos neumáticos?
Sí,
¿por qué?
Sí, pues los mismos que tienes tú que tenemos en las piscinas, pero cuando lanzan muchos cocodrilos, pues neumáticos hinchables, pues entonces intentan, interrumpir el paso de los barcos, de los vehículos
marítimos, claro,
efectivamente, que les están trasladando a los invitados de un lugar a otro de la fiesta, porque he de deciros que han conseguido, bajo estrictos cláusulas de confidencialidad, que se estén filtrando poquísimos datos, poquísimos vestidos. O sea, sabemos que la novia, que Lauren ayer vistió un traje blanco de novia de Dolce Gabbana, un corte sirena, prácticamente lo sabemos porque ella misma lo ha dejado ver en las redes sociales, pero es que no te imaginas, poquísimo, aunque hay más paparazzis y más agentes de seguridad en Venecia en estos momentos que venecianos, porque la ciudad está totalmente colapsada de medidas de seguridad. Esta tarde va a ser ya el punto final, el broche final, porque la boda fue ayer por la tarde. Lauren, alguno de los 27 trajes que está utilizando.
Atención, porque es así. 27 trajes para el día de la boda.
Sí.
Yo digo, pero si no hay tiempo para ponerse tanto traje. Luego lo comentaremos también en la cosa social, pero la cuestión es que incluso ha habido personas, porque había problemas de seguridad, ¿no? Que han tenido que irse de Venecia, gente que ha sido desalojada y ha habido protestas.
A ver, han sido desalojados, por ejemplo, los que también podían permitirse estar en alguno de los hoteles que han contratado los novios. Yo he aprendido que hay hoteles de 7 estrellas. Cristina, 7. Entonces, imagínate, pues si puedes pagar un turista, que de los turistas que han desalojado, por ejemplo, del hotel donde se encuentra la pareja contrayente, han sido desalojados, pero a otros hoteles similares, y todo pagado, por supuesto, por los novios.
Molesta, o sea que, porque tú sí, que claro, tienes el mismo standing que los novios, porque digo yo, exacto, que esos hoteles costarán 5.000 euros a la noche, yo qué sé.
Como mínimo.
Pues Cristina, de repente te encuentras con que tienes que salir con tu maletica en dirección a otro hotel, sencillamente porque vienen estos.
Y justo es lo que se han quejado, que han tenido que volver a hacer la maleta. Es que justo lo que has dicho tú es propio lo que han dicho los desalojados. Y luego, también he de decirte, Cristina, que para que los venecianos puedan encontrarse un poco recompensados, van a recibir 3 millones de euros de donación. O sea, que...
De los novios.
Angélicos.
La verdad que es peccata minuta, porque creo que ha costado la cosa entre 40 y 48 millones.
Sí, supongo que como mínimo, porque entre los hoteles de lujo, todo lo que han, todo el catering, que es que no falta detalle, hasta los propios detalles, cada uno de los invitados se ha encontrado con detalles de estos que tú, creaciones únicas de Murano, se han encontrado con piezas piezas de arte, pues ese, no sé, eso que nosotros intentamos repartir en cada boda o en cada comunión, así unos mínimos detalles, pues
sí, un abanico.
Exacto. Pues imagínate lo que han recibido cada uno de los invitados.
Madre mía. Bueno, pues Luca Zaia, el presidente de la región del Véneto, ha cifrado entre 40 y 48 millones esta boda. Queríamos hablar de los problemas de seguridad, así nos los cuenta Eva Fernández, sí. Y después seguiremos dando algún cotilleo más en el espacio con Carmen Lomana. Eva, para ti una novedad, porque siempre estás con papas y funerales de papas y jefes de Estado en Italia, y Meloni, y oye, mira...
Hombre, el glamour de una boda, pues es bien recibido. Me hubiera ofrecido voluntaria acudir a hacer el reportaje.
Yo también,
pero...
yo también.
lo sé.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo
adiós,
para
adiós,
todos.
Adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo... el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y este sábado damos la bienvenida a la primera.